Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Estimados hermanos, es para mí un gran placer y es un gran reto poder estar aquí porque he escuchado predicar a sus pastores, me he gozado mucho escuchándoles y realmente pues me es difícil ocupar un lugar aquí donde otros pastores están bien preparados, pero gracias a Dios porque el Señor me ha dado esta oportunidad y esperamos en el nombre del Señor que sea Dios el que hable en esta mañana. En esta mañana he titulado mi sermón, ¿Cómo vivir la vida a plenitud? Y quiero basar la meditación, la predicación, ahí en la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 3, los versículos del 10 al 12. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Y dice así la palabra del Señor, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vivimos en un mundo de maldad, un mundo de vicios, de violencia, de engaño, de fraude. Un mundo donde realmente a veces para algunas personas la vida se hace insoportable. Nuestro Señor Jesús lo anunció, dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y a veces llega para muchas personas ese es un momento en la vida en que la vida prácticamente se hace insoportable. El rey Salomón lo expresó una manera de sentir así en Eclesiastés capítulo 2, versículo 17. Dice, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Qué lamentable que este hombre de Dios que tuvo un buen principio llegara a esta condición. Y bueno, sabemos que llegó a esta condición porque él se apartó de los caminos del Señor. Pero lamentablemente pues hay muchas personas que hoy en día pues están viviendo así. Sin embargo, y nos parece que en este mundo tan difícil es imposible vivir una vida feliz, una vida a plenitud. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo que sí y nos está diciendo cómo vivir para poder experimentar eso. Nuestro Señor Jesús también nos aseguró que este tipo de vida, ahí en Juan 10:10, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De manera que aún en medio de este mundo difícil, y quizás usted diga, bueno, pero eso se escribió hace mucho tiempo. Miren, el mundo en que Pedro escribió no era un mundo tampoco fácil, era un mundo donde los cristianos eran severamente perseguidos, donde eran echados allí en el circo romano a la fiera, donde incluso Nerón en un tiempo los estuvo tomando, untándoles brea y usándolos para como luminarias humanas, algo bien terrible. Y aún a ese mundo, Pedro les dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, pues haga esto. Y si nosotros este no es el único lugar donde la Biblia recoge estas expresiones, si ustedes notan ahí en la referencia, esto lo dice también en el libro de los Salmos, en el Salmo 34, los versículos del 12 al 16. De manera que el salmista, inspirado por Dios, aún en la época de David, pues esas instrucciones eran válidas, así que debemos considerar que son válidas también para nosotros. No es una utopía el poder vivir una vida en abundancia aún en este mundo difícil, porque nuestro Señor Jesucristo pagó el alto precio de su sangre en la cruz para que nosotros podamos vivir una vida en abundancia. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el apóstol Pedro, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y en esta mañana vamos a considerar algunas enseñanzas que la Biblia nos dice acerca de esto. Vamos a considerar en primer lugar cómo refrenar nuestra lengua del mal y que nuestros labios no hablen engaño. La palabra de Dios tiene muchas expresiones acerca de cómo debemos controlar nuestra manera de hablar. Una de ellas, muy conocida, está allí en Santiago, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 12. Dice allí: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hay muchas enseñanzas aquí que no podemos enfatizarlas todas, pero allí en el versículo 5 dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. A veces vemos las noticias de esos grandes incendios que se crean, que van arrasando praderas, que van arrasando bosques, y probablemente empezaron por un pequeño fosforito, por una pequeña chispa, por una pequeña, algo que alguien quemó y que se extendió. Y así pasa a veces decimos palabras que tienen después una repercusión tremenda, y que realmente después nos asombramos de cuán terrible ha sido la repercusión de esas palabras. Dice ahí en el versículo 8 también: ningún hombre puede domar la lengua. Bueno, por nuestra naturaleza humana no podemos, pero dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los versículos 9 al 12 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. ¿Cómo estamos dispuestos a adorar a Dios, a alabar a Dios, repetir palabras hermosas, palabras que exaltan el nombre de Dios, y después despreocupadamente decimos palabras que ofenden, palabras que no agradan a Dios? En el libro de los Proverbios hay más de 100 referencias a cómo cuidar de la manera en que nosotros hablamos. Vamos a ver algunos de ellos. Allí en Proverbios capítulo 10, versículo 11, dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Qué bueno que cuando hablemos, pues nuestras palabras sean manantial de vida y no que promuevan la violencia. En el capítulo 12, ahí seguido, en el versículo 18, dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios sana. Así debe ser nuestra lengua, que traiga sanidad, nuestras palabras que traigan sanidad a los que la oyen. En Proverbios 12, 25, dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Debemos hablar para traer alegría y no para traer congoja y para traer abatimiento. El capítulo 15, versículo 1 es bien conocido, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En el versículo 4, de ahí de este mismo capítulo 15, dice: la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Qué bueno que nuestras palabras sean blandas, que aplaquen la ira, que nuestras palabras sean apacibles, que sean como árbol de vida, que traigan salud, que traigan sanidad. En el capítulo 15, ahí también en el versículo 28, dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Qué consejo este tan importante? ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces decimos lo que no debemos decir? Sencillamente porque no nos tomamos el tiempo para pensar un poco y meditar un poco antes de responder. Sencillamente por nuestro impulso humano, por nuestra naturaleza impulsiva y pecaminosa, pues sencillamente decimos lo que primero nos viene a la mente, en lugar de realmente pensar antes de responder, en buscar la palabra suave, en buscar la palabra blanda, en buscar la palabra que pueda ser medicina, en buscar la palabra que pueda traer alegría y sanidad. Dice en Proverbios 16:24, dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y quizás usted diga: bueno, nadie se muere porque yo le diga algo, pero a veces hay personas que viven vidas miserables por algo que alguien le ha dicho, por algo que llegó a creer, porque sus padres le dijeron, porque sus maestros le dijeron, porque sus compañeros le dijeron. Y cuán terrible es cuando por causa de una palabra impropia, pues alguien viva una vida miserable, alguien no pueda vivir la vida en abundancia que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros. Dice en Proverbios 21:23, dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y en el 18:21, bueno, ya ese ya lo leí. En estos dos versículos, mis amados hermanos, vemos que no solo nuestras palabras tienen consecuencias para las otras personas, sino que también tiene consecuencias para nosotros, porque dice que nos va a guardar de angustia, porque dice que vamos a disfrutar del fruto de hablar correctamente. Nuestras palabras pueden ser manantial de vida o violencia, pueden ser golpes de espada o medicina, pueden quitar la vida o hacer quitar la ira o hacer subir el furor. Pueden ser árbol de vida o quebrantamiento de espíritu. Pueden traer muerte o pueden traer vida. Y aún en el Nuevo Testamento, allá en Efesios 4:29, dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y en Colosenses capítulo 3, los versículos del 8 al 10, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dejad ahora también todas estas cosas, palabras deshonestas de vuestra boca. Y aquí ya introduce la segunda parte del primer consejo: su lengua aparte del mal y sus labios no hablen engaño. Dice: no mintáis los unos a los otros. Qué difícil es realmente poder cumplir esto. Es realmente difícil porque vemos que las personas mienten con tanta facilidad que a veces nos parece como que es un recurso, que es un recurso válido. Pero la palabra de Dios constantemente nos exhorta a que no hagamos tal cosa. En el Salmo capítulo 15, los versículos del 1 al 5, ahí se nos exhorta También nuestro Señor Jesucristo lo dijo, sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Dice en el Salmo capítulo 15, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Qué importante es, mis amados hermanos, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No podemos dar lugar a la mentira. Tampoco podemos decir palabras, y a veces por no decir palabras feas, pues buscamos la mentira. Por ejemplo, alguien te dice, mira a ver esta tarjeta que escribí, y usted dice, oye, esto está feo. Pero usted dice, si le digo, ¿cómo decirle? Decirle, oye, eso no sirve. ¿A quién se le ocurrió ese disparate? Sería muy feo decir eso. Decimos, ay, sí, qué bien te quedó. Y estamos engañando. Bueno, usted debe pensar en lo que va a decir, buscar la palabra correcta y decir, mira, yo creo que esto se puede cambiar. Yo creo que esto se puede decir de otra manera. De manera que tampoco podemos ir al extremo de por no decir palabras que puedan doler, pues entonces decir la mentira. Eso tampoco está bien. Eso tampoco nos va a llevar a una vida de abundancia, a la vida que Dios quiere para nosotros. Por eso dice que debemos pensar lo que debemos decir, para poder decirlo, decir la verdad y decirla con amor, algo que es bien difícil. Bueno, en segundo lugar, mis amados hermanos, dice el apóstol Pedro, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, y apártese del mal y haga el bien. Dios no es indiferente al pecado, Él o lo perdona o lo castiga. Dice en el Salmo 5, 4 y 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y en el Salmo 97, 10, dice allí, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Tenemos que pedir a Dios que nos dé ese sentido de aborrecer el mal, ese sentido de no dar lugar en nuestra vida a nada que nosotros sepamos que nos conduce al mal. Allí en el Salmo 24, los versículos del 3 al 6, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. No podemos conformarnos con la imperfección. Lamentablemente, a veces muchas personas, en vez de buscar la perfección, hijos de Dios, entonces están más bien pensando para el otro lado. ¿Y qué de malo tiene tal cosa? ¿Y qué de malo tiene esto? ¿Y por qué un cristiano no puede esto? ¿Y por qué un cristiano no puede tal cosa? Tratando de parecerse más al mundo, en vez de parecerse más a Cristo, que es la meta que Dios tiene para nosotros. Dice en Efesios 4, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos conformarnos con pequeñas imperfecciones, no podemos conformarnos con algún tipo de mal, aunque nos parezca que no es un mal tan malo. El mal es siempre mal. Y lo que no es conforme a la palabra de Dios, pues debemos desecharlo y debemos procurar apartarlo de nuestra vida. En Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. No podemos permitirnos pequeñas locuras. A veces decimos, no, porque me voy a olvidar que soy cristiano. No, eso nunca es una solución. Si usted tiene que salirse del marco de cristiano para resolver algo, ya usted está pensando mal. Tenemos que apartarnos del mal y tenemos también que hacer el bien. El plan de Dios no es que mejoremos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que como nuevas criaturas vivamos conforme a la naturaleza divina, de la cual a través de Jesucristo hemos venido a ser participantes. Allí en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 y 4. Allí el apóstol Pedro nos dice esto, que no nos atreveríamos a decirlo si la Biblia no lo dijera. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado para que seamos parte de la, para que participemos de la naturaleza divina. Dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nueva, somos nueva criatura. No podemos decir, no, yo soy así porque así me enseñaron, porque mi familia es así, porque mi papá era así, porque mi abuelo era así. No, ahora nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza y tenemos que vivir conforme a esa nueva naturaleza, apartados del mal. Y sigue diciendo ahí en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son virtudes que caracterizan la naturaleza divina que debemos procurar, que debemos cultivar en nuestra vida: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Todo lo que no sea conforme a eso, debemos desecharlo para poder realmente ser participantes de la naturaleza divina, para poder realmente apartarnos del mal y enfocarnos en hacer el bien. Es algo difícil. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, él reconoce el poder de la naturaleza pecaminosa en que vivimos. Allí en 7:21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y después en el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8, en los versículos 1 y 2, nos da la victoria, nos dice cómo nosotros podemos tener victoria aún sobre esta tendencia pecaminosa y cómo realmente podemos apartarnos del mal y hacer el bien. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos esa gran promesa que Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ese poder del Espíritu Santo es poderoso no solo para llevarnos a testificar hasta lo último de la tierra, es poderoso también para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Es poderoso para librarnos de esa tendencia humana. Es poderoso para librarnos de esas ataduras, de esas viejas costumbres del viejo hombre, que debemos hacer morir, como dice en Colosenses, hacer morir pues el viejo hombre y revestidos del nuevo, de hacer morir ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestirnos del nuevo conforme a nuestro Señor Jesucristo. Hacer morir esos hábitos pecaminosos y cambiarlos por nuevos hábitos consagrados, nuevos hábitos piadosos conforme a la voluntad del Señor. Dijo una expresión de Tony Evans, dice: el único poder que Satanás y los demonios tienen contra nosotros es el que le damos. Cuando vemos que el pecado se establece en nuestras vidas, es porque nosotros le hemos dado la entrada, porque no, Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado los recursos para que nosotros realmente podamos apartarnos del mal y hacer el bien. Y finalmente, mis amados hermanos, el último consejo del apóstol Pedro: busque la paz y sígala. Vivimos en un mundo escaso de paz. Vivimos en un mundo necesitado de paz. Vivimos en un mundo sediento de paz. Y evidentemente eso es porque es un mundo donde falta Dios. Porque para que el hombre tenga paz, lo primero que tiene que tener es paz con Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hemos recibido a Jesucristo, nosotros estamos en paz con Dios y podemos disfrutar de esa paz interior, y estamos llamados a ser no solo depositarios de esa paz interior, sino también a compartirla, a proveerla a este mundo que está tan falto y tan necesitado de paz. Allí en Mateo 5:9, una de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos llamados no solo a disfrutar de la paz, sino también a compartir esa paz, a ser pacificadores, a procurar la paz alrededor de nosotros, que nosotros seamos conocidos como personas que procuran la paz, personas que se preocupan porque haya paz. Tenemos la paz que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 14:27, Él lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos una paz que está basada en nuestra relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y que no debe ser perturbada por ninguna circunstancia de este mundo. Es una paz que está basada en nuestra fe, en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 2, los versículos del 14 al 17, que Jesucristo es nuestra paz. Dice en el versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. En estos tres versículos, en estos varios versículos, se nos dice varias veces, se nos habla de que Él es nuestra paz, de que a través de la cruz Él hizo la paz y vino y anunció las buenas nuevas de paz. El Evangelio es buenas nuevas de paz. Eso fue lo que anunciaron los ángeles, que siempre lo recordamos en Navidad, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. De manera que si Él es nuestra paz, si nosotros le hemos recibido, estamos llamados a ser pacificadores, estamos llamados a buscar esa paz y a seguirla y a proveerla, porque Él es nuestra paz. Cuanto más nos enfoquemos en Jesús y nos involucremos en predicar el Evangelio, más vamos a disfrutar la paz y poder ser pacificadores. Mis amados hermanos, la palabra de Dios, a través de Pedro, del apóstol Pedro, y también confirmando las palabras del salmista, nos está dando la puerta, nos está dando la solución para vivir una vida en abundancia en este mundo tan difícil. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Y la base de todo eso, mis amados hermanos, quizás usted diga: óigame, pero es que eso no funciona en este mundo ahora. Sí funciona, porque la base está ahí en el versículo 12. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está en el trono, Dios tiene el control, aún en medio de un mundo en crisis, aún en medio del mundo donde hay tanta violencia, aún en medio del mundo donde hay tanta maldad, aún en medio de un mundo donde no hay paz. Nosotros podemos ser pacificadores, nosotros podemos vivir una vida apartada del mal, nosotros podemos transmitir a este mundo paz y alegría y vivir en esa situación, aún en medio de circunstancias difíciles, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Eso no depende de las circunstancias, eso depende de nuestra relación con Dios. Estimado hermano que estás aquí en esta mañana, si quizás tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios nos está diciendo que podemos vivir una vida en abundancia si usted le recibe a Él, si usted pone su fe en Él, si usted deja que Él haga la paz entre usted y Dios. Y yo le invito a que medite en esto, y si acaso esa es su necesidad hoy, no se vaya de aquí sin acercarse al pastor, sin acercarse a alguien para que le oriente cómo hacer eso realidad en su vida. Pero quizás en esta mañana, hermano, que ya has recibido a Cristo, que quizás ya eres miembro de la iglesia, pero estás viviendo en circunstancias difíciles, estás quizás atravesando momentos en que quizás aún la vida te ha sido una carga, te ha sido penosa. Recuerda la exhortación del apóstol Pedro. Recuerda que es cierto que es posible vivir la vida en abundancia. Sencillamente, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Que Dios le bendiga.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.